parece que no iba a llegar el día, pero sí, es viernes y ya estamos aquí poniendo las calles. Después de la noche nos toca levantar España, nos toca acompañar a tanta y tanta gente que lleva unas cuantas horas trabajando, otros comienzan el turno en este momento, y también acompañar a la gente insomne, a la gente que por cualquier circunstancia, esa cabecita loca no permite dormir y descansar como uno tiene que hacerlo. Con lo cual, te pido que aguantes un ratito aquí con nosotros, te doy las gracias por escuchar la radio y que nos acompañes en un montón de historias que te vamos a contar hasta las 6 de la mañana. En este programa no tocamos la política, se la dejamos a los mayores y nos vamos dando cuenta que hay historias que, si te las pones a leer con calma, te das cuenta que son la demostración de que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con una chihuahua que ha revolucionado las redes sociales gracias a un vídeo, pues en el que se ve que está disfrutando de su nueva casa. El animal, que se llama Belle, fue adoptado hace unos días por una pareja que se enamoró de la perrita, nada más poner un pie en el refugio donde se encontraba. Los responsables de la protectora de animales les contaron que había sufrido maltrato por parte de sus anteriores dueños. Y hacía tan solo unos meses había llegado a ellos con mucho miedo ante el contacto humano, y por eso les explicaron que al principio pues iban a tener que ser pacientes con Belle. A pesar de que, bueno, acoger a la perrita iba a suponer un reto, ellos aceptaron y decidieron llevarla a casa lo antes posible. Para darle confianza y demostrarle que iba a estar bien, pues le compraron un montón de juguetes y también una mullida cama en la que dormir. Esto último fue lo que más impactó al animal, que nada más entrar en su nuevo hogar, se echó sobre el pequeño colchón perruno. Hay un vídeo de Belle que está retozando como una persona y hundiéndose para comprobar lo mullida que es la nueva cama, pues lógicamente se ha hecho viral. Y la verdad es que en la imagen se puede ver que no le ha costado ningún trabajo acostumbrarse a su nueva situación. Desde luego que ahora va a recibir todo el amor que no ha tenido en sus 12 años de vida, y todo por unos desalmados que la maltrataron.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este viernes 5 de noviembre de 2021, hacemos radio sacrificando nuestra vida, como también lo haces tú, con lo cual estamos equiparados, no hay ningún problema, y podemos con ello. Mira, en unos segundos, por ejemplo, vamos a comprobar cómo la lengua española goza de buena salud. Somos millones de personas los que hablamos este idioma, y cada vez afortunadamente son más las personas que lo quieren aprender. No estamos hablando de una moda, en absoluto. Resulta que el español se ha convertido en un idioma imprescindible en los negocios y también en las relaciones con otros países. Son muchos sus atractivos, como vamos a poder comprobar en tan solo unos minutos aquí, en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hemos llegado al viernes.
Sí, y bien, además.
Uf, que queríamos,
bien de salud.
El martes, acuérdate cómo estábamos, ¿eh?
Estábamos fatal, creíamos que no llegábamos. Estábamos
como tu primo, ¿eh?
Y nosotros
cansados, pero aquí estamos, levantando España. Hasta las 5, ¿qué vamos a contar?
Vamos a seguir metiéndonos en el papel de otros actores para que los ponedores puedan participar con nosotros. Y si descubren a qué película pertenece la escena que nosotros vamos a interpretar en unos minutitos y entran en la antena, pues se pueden llevar un regalo del programa. Sin olvidarnos de nuestra cita semanal de los viernes con nuestro cocinero, con Alberto Valle, que hoy nos trae un plato de arroz con carrillera ibérica.
Favor.
Que yo no sé si voy a poder acabar el programa del hambre que me entra solo de pensarlo.
Cómo me gusta el arroz en cualquiera de sus formatos.
Como lo pongas.
Cómo me gusta el arroz, por favor. He descubierto las ventajas del arroz bomba. Cómo adquiere el sabor de todos los fumet que le pongas. Es una maravilla. Yo antes no me fijaba tanto en la elección del arroz,
sí.
Y últimamente, jolín, cómo,
hombre,
se agradece.
Es clave y no todos valen para lo mismo.
Es
el
verdad.
Arroz Tres Delicias tienes que comprar otro,
es
claro.
Es verdad. Tú controlas de arroces, Javi, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo controlo de arroces en paella, sobre todo. Uh-huh. El arroz bomba es uno de los que más se utilizan para las paellas y me encanta, la verdad.
Es que es una delicia el arroz, ¿verdad?
Sí. Vamos. Además, hay gente que se pone muy exquisita, ¿eh?
Hombre.
Paella dicen que solo hay una.
No.
El resto son arroces, pues...
Mira, aquí lo tenemos claro. Aquí el debate de la tortilla de patata y el debate de la paella,
bueno,
aquí
tocarlo.
Se puede liar una zorrera que no te lo puedes ni imaginar.
Por eso, mejor pasar de puntillas.
Es verdad. Pues venga, aparcamos un poco el arroz. Cuéntanos si no te importa cómo viene el tiempo para, ya no solamente hoy, también un poco del fin de semana.
Claro,
¿no?
Sí, porque va a ser la tónica. Pues después de las fuertes tormentas que se vivieron ayer en la costa cantábrica y los Pirineos, hoy las lluvias siguen, pero de forma más leve. Esa esas tormentas se trasladan ahora a Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana. También van a tener precipitaciones débiles en Canarias y el norte de Castilla y León. En el resto del país se esperan cielos relativamente despejados con nubes en la costa mediterránea y puntos del interior. En estos otros puntos, como el sur de la península, va a lucir el sol. Uh-huh. En cuanto a las temperaturas máximas, van a ser similares a las del día de ayer, con unos 12 grados en el norte y centro de la península, y rozando los 20 grados van a estar en el Mediterráneo y el sur.
Muchísimas gracias, Javier Herrero. Hay un montón de ponedores que nos llaman, que entran en directo en el programa y nos cuentan cómo están poniendo las calles. Es tan importante que visualicemos realmente lo que ocurre fuera de esos estudios que tenemos que abrir el teléfono, que además es gratuito, 950-6006, y ante la pregunta de cómo estás poniendo las calles, nos encontramos con cosas así.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Uh-huh. Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque hacemos pan con harinas limpias, sin aditivos, y eso es lo que hacemos, panes rústicos, integral, de semillas, con mucha variedad, a eso nos dedicamos. Pues estamos trabajando de madrugada pues para ofrecer el pan recién hecho, porque por la mañana cuando nos levantamos para desayunar, pues queremos tener el pan recién hecho y por eso estos horarios que tenemos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estamos en tierras extremeñas, en Mérida. No sé si lo conoces.
Bueno, Mérida varias veces. Qué bonito es, por favor, ¿eh?
Sí, señor. Muy bonita tierra.
Pues mira, yo estoy trabajando de mantenimiento en una fábrica de bolsas de plástico.
¿De la basura, por ejemplo?
Sí, por ejemplo. Bueno, también hacemos bolsas de pan para congelados. También hacemos envases, por ejemplo, para ensaladas de estas preparadas. Todo lo que se refiere al plástico.
Buenos días, Pulpo. Soy limpiadora.
Por ejemplo, dame tu opinión del KH7.
Me encanta.
¿Y Mundo Edol Limpio?
No me gusta tanto.
¿Viacal?
No me gusta.
¿Cera Alex?
Tampoco.
¿Jabón jabonoso?
Bueno, ahí medio.
¿Azulejo de Zadis?
Tampoco.
¿Situation on the World?
¿Cómo?
Situation on the World.
Mira, yo me dedico desde hace 37 años al pescado y al marisco, en Madrid. Bueno, ajá, también he trabajado mucho tiempo en Marruecos para importar a España.
Sí.
Exportar a España. Pero principalmente en Madrid, y me acompaña mi hija Isabel conmigo. Está de vacaciones y es un poquito pesadita. Papá, llévame, y bueno, ¿cómo va a decir uno que no?
Hola, Isabel, buenos días.
Buenos días.
¿Das tú también los gritos para pedir las cosas que va a comprar papá?
No.
Es una cobarde.
Tu hija está ahí acompañándote, que eso dice mucho de ella y también de ti.
Soy un padre orgulloso,
sí,
tengo dos hijas y son dos cómplices mías para todo, que no me puedo quejar.
Poniendo las calles.
Qué historia tan bonita con este camionero que era acompañado en la ruta por su hija. Me parece una historia súper bonita. Lo recordamos aquí, son vuestras llamadas, las llamadas de los ponedores cuando nos contáis a qué os dedicáis, por qué estáis escuchando ese programa de radio y sobre todo vuestros oficios, vuestros trabajos, vuestros motivos para no estar durmiendo como la inmensa mayoría. No te preocupes, somos muchos, no somos raros, somos muchos. Aquí quedamos en la cadena COPE y tenemos el teléfono del estudio gratuito a tu alcance, 950-6006. Llámame ahora, si entras en directo, el diploma que vamos a hacer es para ti. 413-313 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Lanzamos la pregunta, porque ante los rumores de desabastecimiento, ¿con qué te atrincherarías en casa? Hasta 5 productos nos puedes contar. En facebook.com/poniendo las calles te vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana.
Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías. Devuélveme el aire. Cariño mío. decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con dedo no se tapa el sol.
Son las 4 y cuarto de la mañana, las 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a la gente que está en carretera. Un abrazo bien fuerte. Estamos juntos haciendo un programa de radio y hay un montón de respuestas que vamos a aprender un montón de cosas y vea, sobre todo saber si tú te vas a preparar ante ese posible desabastecimiento.
Bueno, yo prepararme no, pero sí que es verdad que estoy empezando a mirar ya las cosas de Navidad. ¿No te lo vas a creer?
Claro, o sea, entonces sí estás con la mosca detrás de la oreja.
Pero mis niños, bueno, es que no sé si tanto va a ser el desabastecimiento de que no podamos encontrar papel higiénico, como que sí que puedo asegurar que va a ser muy complicado comprar una consola al niño en Navidad. Eso ya lo aseguro.
Ya.
Eso no es un bulo.
Sí, no, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Y claro, son los alimentos, por ejemplo. Sí. IKEA se está quedando sin las cosas básicas. No tienen, porque no les están llegando ni siquiera a las tiendas.
Claro, les está costando.
En Leroy Merlin está pasando lo mismo. En grandes almacenes les faltan productos que ya están diciendo que hasta dentro de 2 meses no van a llegar.
Claro, pero aquí producimos cosas nosotros.
Claro, pero ¿qué entonces va a pasar? O sea, ¿realmente esto es para alertar o no es para alertar?
Bueno, se debe de contar, que por eso lo estamos haciendo. Claro. Las cosas hay que contarlas, claro. Es como lo de la pandemia. Uh-huh. Hay gente que nos llamaba
alarmistas
a los medios de comunicación y mira cómo estamos.
Y mira, y era lo que nos preguntaban.
Claro, habrá que contarlo, claro. Pues se cuenta y ya está. Pero bueno, que aquí estamos tratando de contarlo de una manera distendida.
Normalizaciones.
Probablemente el jamón no te vaya a faltar.
Correcto.
Pero sí es verdad que si necesitas una radio estupendísima o un ordenador, lo mismo no te llega hasta dentro de 4 meses. Eso ya es así.
Claro, o también el problema de, ojo, que a lo mejor los jamones están en Huelva o en Guijuelo o están en
Salamanca. Pues te bajas con el coche un ratito.
Claro, pero a lo mejor no te van a poder traer, porque fíjate también los camioneros y los transportes como están.
Sí,
o sea
sí,
que
se está poniendo la cosa un poco complicada.
Se está poniendo la cosa complicada. Pero, y los ponedores se están preparando.
Sí,
¿eh?
Mira, Néstor sobre todo lo tiene claro. Jamón.
Bueno,
Le has dicho cinco cosas.
Bien, jamón,
pues jamón.
Todo jamón.
Fernando Carril dice leche, membrillo, queso, jamón y agua.
Bueno,
me encanta el membrillo.
Qué bueno.
¿Qué dicen? ¿Por qué el membrillo? Si puedo elegir cinco cosas, ¿por qué el membrillo?
Porque será un yonki del membrillo.
Ahí le tienes. Mari Carmen Estevez, leche, mantequilla, pasta, harina y huevos. Ella se va a hartar a hacer...
Tortillas como una campeona.
No, más bien, por lo que yo veo aquí, leche, mantequilla, pasta, harina y
torrijas,
huevos.
A lo mejor.
Aquí veo un poco de repostería.
De repostería, a tope, ¿no?
Un poco de pasteles. Bueno, Ismael Meana me ha encantado porque dice yo cerveza tostada, cerveza con limón, cerveza con manzana y, por supuesto, sidra. Olga, agua, pienso para mis animales, unos buenos jamones, el jamón sale mucho.
El jamón
la
está...
gente no se quiere quedar sin
omnipresente,
jamón.
¿Eh?
Pan y pizza.
Bueno, otro igual, claro.
A comprar las pizzas congeladas y a morir.
Perfecto.
Isabel Aguilar dice, pues linternas, arroz, latas, pilas, leche en polvo y Orfidal.
Pues no te pierdas, Peter Parra lo que nos dice. Nos da los buenos días, que me gusta mucho que la gente sea educada. Dice yo, agua, helados, una batería solar, un helicóptero y combustible.
Ah, muy bien, todo. El helicóptero es muy importante.
Hombre, sobre todo
por si a veces tienes que poner tierra de por medio.
Tienes que ir donde sea para no estar ya aquí, es verdad.
Bueno, tenemos a Juan Manuel que él dice, vino, quizá luego algo de vino, porque tengo que decirte, Pulpo, que visto lo visto me parece que va siendo ya la mejor opción para aguantar.
Es verdad.
Tengo que decir que la primera semana de confinamiento se agotaron el papel higiénico, las aceitunas,
sí,
y los panchitos. La segunda, la cerveza. O sea, la gente dijo, si yo tengo que seguir aquí encerrada,
es verdad,
voy a hacer acopio de cerveza porque hay que pasarlo de alguna manera.
Yo espero que no olvidemos el comienzo de la pandemia, cómo supuso lo despistados que estábamos todos,
sí,
y los desgraciados datos que nos daban todos los días de gente que se nos iba, ¿vea?
Sí, es que fue
terrible.
Bueno, sigue siendo un drama,
pero aquel momento...
Pero
el principio fue...
Hemos llegado a tener...
Morían 1,000 y pico personas
al día. Cerca de 1,000
¿eh?
Personas al día.
Era tremendo.
Que es que son, yo qué sé...
Tremendo.
Que que se caigan tres aviones, decían. Ya. Claro, cuando tú das el accidente de un avión, que es una tragedia enorme, sí, pues esto era al día, como si se cayeran tres en nuestro país. Era un horror.
Y las mascarillas a 35 euros, ¿eh?
Había, bueno, no había mascarillas. Aquí yo he venido a trabajar sin mascarilla, evidentemente, porque no había.
Bueno, menos mal que ya ha pasado y vamos mejorando, aunque fíjate los datos de hoy, que parece que subimos un poquito, pero bueno, en definitiva, esto no ha pasado y los tenemos que seguir blindando, que eso es lo importante.
Pues sí, mucho cuidadito. Uh-huh.
Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Gerardo Rubio Nieto nos dice, buenos días, Pulpo, saludos a todo el equipo desde Alicante. Os quiero. Pues Gerardo, también te queremos a ti, eres fundamental para levantar España, nos ayudas un montón con tu presencia y con tu mensaje en nuestro Facebook. Mira, yo creo que son buenas noticias, ponedores, lo que os voy a contar ahora, porque resulta un español, nuestro idioma, el español, está gozando de muy buena salud en todo el mundo. Es verdad que se sitúa como la segunda lengua en importancia en hablantes nativos después del chino mandarín. No solo eso, también es que es el segundo atendiendo a la cultura y comunicación, solo por detrás del inglés. Bueno, pues que sepas que en todo el mundo hay 493 millones de personas cuya lengua nativa es el español. Cifra que sube a casi 600 millones si hablamos de los habitantes que tienen competencias o que están aprendiendo nuestro idioma. Bueno, pues todos estos datos se encuentran en el anuario que celebra el Instituto Cervantes sobre la presencia de nuestro idioma en el mundo. Pero atención, porque hay más. Sabemos que actualmente en todo el planeta hay registrados más de 24 millones de alumnos que están estudiando nuestro idioma. Laura, por ejemplo, es una de ellas. Es de Taiwán y necesita saber español para poder trabajar.
Hola a todos, me llamo Laura. Soy de Taiwán. Tengo 32 años. Desde que en 2007 empecé a aprender español. Yo trabajo por mi cuenta en hostelería en el hostal de mi familia. Y tenemos muchos clientes extranjeros. Por eso sigo aprendiendo español después de la graduación de la universidad. Pero lo que más importante es que me encanta este lenguaje apasionante.
Sorprende también que, estando tan lejos de nuestro país, se hable en nuestro idioma. Es impresionante. Pero es que Laura no es la única. Resulta que Estela, compañera suya, también, a ella, por ejemplo, fue el flamenco lo que le unió a aprender español.
Hola, me llamo Estela. Llevo aprendiendo español más de 10 años. Y tengo una escuela de flamenco, se llama Milaís Flamenco Espacio en Techo. Tengo que hablar y negociar con los españoles casi todos los días y muchas veces y muchos años. Por eso tengo que aprender español para aprender flamenco mejor. Y también iba a España muchas veces para aprender el flamenco.
En 18 de los 27 países de la Unión Europea, el español es la lengua europea preferida por muchos alumnos, pues para ser estudiada como segunda opción. También en Reino Unido, en este país, después del Brexit, el castellano se ha consolidado como su segunda lengua. Sara, por ejemplo, lleva año y medio dando clases de español en Sussex, justo al sur de Inglaterra.
Porque relacionan mucho cuando hablas con ellos. Oh, quiero aprender español. Lo relacionan mucho con irse de vacaciones, lo relacionan mucho con el verano, con pasárselo bien, la sangría, la fiesta, la playa, el reguetón y esta música latina. Y claro, y todo eso es en español, entonces quieren aprender para poder entender las canciones, para bailar, luego los colegios.
Como podemos comprobar, hay muchos motivos que animan a los estudiantes a aprender nuestro idioma. Tanto que hasta en los sitios más insospechados encontramos una academia o un profesor que habla español. Por ejemplo, en Finlandia, Mediodía Cope encontró a Aida, una joven que lleva 7 años dando clases en una localidad muy poco conocida del país.
Yo vivo en Tampere. Tampere es la segunda ciudad más grande de Finlandia después de Helsinki. Como de tamaño más o menos como Oviedo.
Claro, este es el motivo principal por el que ella confirma que tiene bastantes alumnos que quieren estudiar español. El principal motivo es para poder viajar.
En los últimos años se ha incrementado bastante el estudio de español. También es verdad que ahora ha habido un post-corona, ¿vale? Entonces, lo cual evidencia un poco la importancia que tiene la lengua para ellos relacionada un poco con el factor turístico.
La verdad que no solo ha aumentado el número de alumnos que quieren estudiar nuestra lengua, sino que también se ha incrementado últimamente el número de españoles que están en Finlandia.
A ver, es difícil calcular porque también habrá muchos españoles que estén aquí de una forma más temporal, por ejemplo, como estudiantes, pero sí, hay bastantes, sobre todo en ciudades grandes, ¿eh? Quizá en ciudades más pequeñas es bastante irrelevante, pero quizá en Tampere y en Helsinki sí.
Esta profesora de español en Finlandia nos cuenta también cuál es la principal dificultad que se suele encontrar cuando enseña en ese país.
Lo que más les cuesta quizá es pasar este momento inicial de euforia, diría yo, porque cuando empiezan a estudiar la lengua, la fonética española y finesa se parecen bastante. Entonces, cuando empiezan a estudiar la lengua, cuando los conceptos son fáciles y se estudian las cosas de una forma más compartimentada, siempre hay un momento de euforia, de es una lengua fácil, aprenderé muy rápido y hay una conexión allí fuerte con la lengua. Pero hay un segundo momento en el que la lengua se empieza a complicar un poco y si no tienen una motivación más allá del turismo, suele ser una lengua también que suelen abandonar. Estudian unos años, después lo dejan, a veces vuelven. Lo que más les cuesta, sin duda, es comprender los tiempos y los modos verbales, porque carecen de ellos. O sea, a lo mejor tienen la mitad que tenemos nosotros.
Es una dificultad con la que también se cruzan los británicos y los alemanes. La cantidad de tiempos verbales que tenemos y cómo los utilizamos son una verdadera cruz para ellos. Pero es verdad que con esfuerzo y con tesón, yo estoy seguro que logran hablar a la perfección la lengua de Cervantes. 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a viernes, estamos levantando España, ¡viva España! Y hay un montón de mensajes.
Cristóbal Bueno, que dice que él un hornillo de camping gas, mucha comida de lata, velas, agua y cervezas. O María Mejía dice, pues una radio, conservas, leche, cerillas y velas.
Ante el desabastecimiento, ¿cómo te blindas? ¿Cómo te preparas? Hay un montón de ponedores que están opinando y dejándonos ideas, sobre todo para, oye, ir guardando cosas en casa por si nos cae eso. Os vamos a seguir leyendo. Gracias por estar aquí.
Leave me alone.
Call Me con Spagna, una gran canción para poner un poquito las pilas y las calles en esta jornada de viernes. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y hasta entonces tenemos la responsabilidad de acompañar a un montón de gente. Es viernes y los viernes somos capaces de representar en directo pues la escena de una película que esta es obligatoria de ver, ¿eh? O sea, esta quien no la haya visto la tiene que ver.
Es raro que no la haya visto porque esta película es muy conocida, muy famosa y es una de las mejores.
Pues yo creo que vamos a representar una escena histórica, una escena fundamental en el cine. Presta atención porque en el momento en el que averigües a qué película pertenece la escena que representamos en directo, si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un premio para ti. Por favor, dígale al sargento que lleve el equipaje del señor Laszlo.
Claro, Rick, lo que usted diga. Lleve el equipaje del señor Laszlo al avión.
Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial.
Piensa usted en todo, ¿eh?
A ver, los nombres son Víctor e Isla Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rick?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que tenía que pensar por los dos, y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Pero Rick, escucha.
Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Luis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
Dices eso para que me vaya.
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. En lo que he de hacer no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos, venga, ve con él, Isla. 950-6006, si sabes a qué película pertenece la película que acabamos de representar en directo. Si lo dices correctamente y entras en directo, tenemos un regalo para ti. Y aunque no te lo creas, ahora están pasando cositas.
Y tú sí que eres una isla. Ay, isla, isla. Oye, fue quizás, Pulpo, te lo voy a decir así. Se cree que puede ser el primer fenómeno viral que surgió en nuestro país. Y eso que en aquel entonces no existían las redes sociales.
Me lo creo.
Te estoy hablando del inolvidable José María Ruiz Mateos.
No te pego, leche.
¿Qué personaje se volvió, madre mía?
Todos los que tenemos una edad hemos repetido esta frase hasta la saciedad y hemos recreado hasta la posturita del brazo y el puño, sí, que fue súper ortopédica.
Sí, sí. Fue muy rara, ¿no?
Porque era prácticamente grulla, imposible, ¿no?, que tú así hagas daño a nadie.
Claro, es que no sabía si le iba a dar con los nudillos o con el codo, ¿verdad?
Claro, era mitad... Era como puñetazo, pero
era,
no.
No, era para adentro.
Pero no, porque no lo
interno.
Lanzas,
claro,
y luego tenía como... Capón.
Sí, capón.
¿No? Claro, no, es un poco
que
así.
Te pego leche.
No sé si le cazó, ¿no? Yo creo que
se llevó una guaspa buena y le tiró las gafas, ¿eh?
Ah, bueno, claro. Sí, sí. Pobre hombre, la verdad. Bueno, junto con el Dioni y Luis Roldán, puede que fuera el gran protagonista de los escándalos chuscos.
Sí, de los 80 sobre todo, ¿verdad?
Eran muy raros. Roldán ya estábamos metidos en los 90, pero vamos, de la época.
Sí.
Del panorama nacional en el último cuarto del siglo pasado. Bueno, pues bien, estábamos tardando en llevar su vida al cine o a la televisión, pero finalmente ha sucedido. En breve se va a estrenar la serie Ruiz Mateos, el primer fenómeno viral.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo.
La solución más constructiva era la expropiación.
Es el imperio más grande de España.
Hay que ver cómo se pone la gente cuando le quitan algo.
A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo.
Un puñetazo era muy peligroso.
Y cuando salimos...
¡Te pego leche!
Tenía que disfrutar.
Los colegas que
bueno, Ruiz Mateo se convirtió en un personaje que ahora sería trending topic.
Claro,
todo
claro.
Día.
Trending topic.
¡Detenerle!
no tener.
¡Bótame! ¡Hombre, bótame!
¿Pero qué hace este señor?
¿Un bandido, un malhechor o una víctima del gobierno de la nación?
Bueno, cuando ponen imágenes de Ruiz Mateos a la gente joven, la expresión es, ¿pero qué hace,
¿pero qué hace este
señor?
Tío, claro, ¿pero qué es lo que hace?
Bueno, este señor, ahora contaré la importancia que tuvo en nuestro país en su momento. Radio Televisión Española ha lanzado este tráiler para mostrar que la miniserie no se deja nada en el tintero sobre la vida del hombre que llegó a representar el 2% del PIB
sí,
de nuestro país a principios de los años 80. Rumasa era un conglomerado de 700 empresas, nada más y nada menos. Pero claro, la falta de transparencia y sobre todo las irregularidades bancarias llevaron a su expropiación por parte del gobierno. Desde entonces su cruzada fue contra Miguel Boyer, en aquel momento ministro de Economía, al que amenazaba constantemente con sacudirle.
Te vas a enterar, bribón.
De hecho, te cuento una historia que es una anécdota que yo no sabía y que está reflejada en este documental. Él, a una de sus hijas, como compartía peluquería con Isabel Preisler, llega a decirle que le pegue un tartazo
es verdad.
En la cara. Es que, vamos a ver, el documental aborda la historia desde el punto de vista de la fascinación que este personaje provocaba en nuestra sociedad. Finalmente se demostró que fue un estafador. Actualmente sus hijos cumplen condena por este motivo y sobre él pesó una pena de 3 años de cárcel por alzamiento de bienes. Sobre él nunca pesó la pena de estafa, pero sobre los hijos sí, por la nueva Rumasa. Bueno, sin embargo, resultaba simpático. A la gente le caía, le hacía gracia, como pasó con el Dioni, a pesar de ser un ladrón.
Sí.
Bueno, se le veía campechano, llegó incluso a obtener un escaño en el Parlamento Europeo. Era experto en crear circos, montajes, suyos son los vídeos más surrealistas de los años 80. Paseó féretros con el nombre de Boyer, se disfrazó de Superman y amenazó a políticos desde los micrófonos de los periodistas. Todo un personaje que ahora tiene más que su merecida serie, igual que le pasó a Gil en su momento, a Jesús Gil y Gil.
Yo viendo el documental ayer me llamó la atención muchísimo porque contaban que antes de propinarle ese puñetazo tan con esa
tan
mano tan rara, pero que al final le endiña un golpe, claro, él se estuvo preparando, él se apuntó a boxeo. Digo, pues qué clases más mal aprovechadas, ¿no? Porque endiñarle así, bueno, pues se apuntó a boxeo y también hacía llaves de judo, se llegó a preparar para pegarle de verdad.
Todo un personaje.
O sea, que estaba absolutamente obsesionado con Boyer, claro.
Totalmente. Bueno, pues ya está el documental. Y,
hay que verlo, ¿eh?
Hay que verlo
porque
pues
forma parte un poco de lo que es,
bueno, la historia
nuestro país, claro.
De nuestro país. Una semana más tenemos que hablar también del juego del calamar pulpo en España, porque hay una empresa de Galicia que ha organizado para este fin de semana su particular versión con más de 3.000 euros en premios. Bueno, para los que no estén familiarizados con la serie, como es mi caso porque no la he visto, lo que me sé es, bueno, pues la sinopsis, ¿no? Un poco que me he leído. La historia va de un grupo de personas que tienen problemas económicos y que deciden entrar en una especie de competición donde les animan a entrar en esa competición porque hay en juego una gran cantidad de dinero y como ellos tienen problemas económicos, pues deciden entrar. Ellos se piensan que es un juego normal y corriente, que ellos van a jugar, van a tener tal, y que si pierden, pues son eliminados, pero eliminados de que se van del juego, pero no. No, lo que pasa es que si caes eliminado o no te ciñes a las normas,
claro,
te matan.
Tengo miedo.
Bueno, la verdad es que sí que da un poquito de cosa, de ahí el éxito de la serie. Pero con todo y con esto, pues la gente está como loca por recrear la ficción. Y en Galicia, todo el que quiera va a poder participar este fin de semana, 5, 6 y 7 de noviembre. Y es una empresa de Vigo que ha propuesto 6 juegos que aparecen en la serie. Bueno, vamos a ver. Aquí no te van a matar. Esta es la gracia del juego.
Hombre, esto claro, me imagino es una, que está regulado y controlado.
Una recreación, efectivamente. Ah. Todos los supervivientes que consigan pasar de fase después de todos los juegos, pues llegarán finalmente a la gran final. Esta empresa de Vigo ha propuesto 6 juegos que aparecen en la serie, lo único que no se juega con armas de verdad, evidentemente.
Menos mal.
Bueno, ahí lucharán por conseguir alguno de los premios económicos. Si llegas a la gran final, podrás obtener premios, pues van desde los 100 euros hasta los 500, pero el más alto es de 1.000 euros para el que gane.
Bueno, pues nada, habrá que verlo con muchísimo cuidado, pero vamos, es una película que desde luego a tus nietos, a tus
hijos,
o serie de televisión es casi mejor que no se vea, porque es que no le encuentro ningún sentido a ese tipo de cosas.
Bueno, es para mayor de 16 años, ya, o sea que es un entretenimiento, pero hay cosas que los peques no deben
ver, claro,
porque
no
lo recrean. En verdad,
porque no están maduros todavía, claro, para entender eso.
Bueno, vamos con Bisbal y escuchamos a David Bisbal porque el artista ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus. Al parecer se ha contagiado durante su gira por Estados Unidos. Dice que lo que más le duele de todo esto es que ahora se encuentra bien, ha dicho que los fans pueden estar tranquilos, se encuentra bien, pero tiene que estar confinado y claro, le duele el corazón, ha dicho, se me rompe el corazón el saber que durante varios días no voy a poder ver ni a mi mujer ni a mis hijos.
Bueno, David, mejórate, macho, pero tú con tres vueltas que des así rápidas haces y el coronavirus lo expulsas de él, del cuerpo. Te mando un abrazo enorme, nos llevamos muy bien David y yo, y es un tío que se lo ha currado. Y sí, ahora defiende muy bien la música y a nuestro país allá donde esté. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. Si estás escuchándome y te apetece contarme por qué no estás durmiendo y en qué estás liado, llámame, que te voy a diplomar. 950-6006.
Pasar las noches en mi cruda soledad, y en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré las penas. Pero el tiempo sabio sanará esta herida anclada en mi corazón enamorado. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera.
Preguntando de que estamos hoy en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, ante los rumores del desabastecimiento, ¿con qué te atrincherarías en casa? Hay un montón de comentarios. Vea, léeme rápidamente un par de ellos, por favor.
Bueno, pues te voy a leer, por ejemplo, el de Manuel Jiménez, que dice: oye, yo tiro de humor, un lanzagranadas AGS-40, un AK-47, un Glock G-19, una katana y mucha munición porque uno ya no sabe. O Maite Gutiérrez dice: leche, conservas, fruta, verdura y carne.
Muy bien, perfecto, vale, bien. El último,
Martín Iglesias, que dice: oye, licor, café, cerveza, jamón, miel y limón. Este teme que le duela la garganta.
Que le duela la garganta y ha dicho un remedio que funciona bastante bien. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito. Recuérdalo, apúntatelo en el móvil, 950-6006. Mari Carmen ha cogido línea y aquí está con nosotros poniendo las calles. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces? Mira, despierta.
Es que quería decirte que me ha alegrado mucho esta noche de poder verte, porque has estado en la azotea,
sí,
y estaba viendo la azotea.
Sí.
Entonces me ha emocionado mucho lo que has contado del detalle de cuando el Papa Benedicto XVI, sí, se refugió a tu lado, sí, en la tormenta.
Así fue.
Y te bendijo la foto de tu hija.
Tal cual.
Bueno,
tal,
sí, cual. Oye, o sea, lo primero de todo, el objetivo de mi llamada era eso. Te oigo algunas veces, porque claro, yo no, ya he puesto calles, pero ya no pongo ninguna calle, porque tengo 81 años, ¿sabes?
¡Qué maravilla!
Ya, sí, gracias. He estado 45 años poniendo calles, enseñando, tratando de ayudar a la gente joven a pensar. Bueno, los detalles de cómo te digo que es enseñando filosofía en los institutos de esta España nuestra.
Claro.
Y también te quiero decir que la película es Casablanca.
Ah, bueno.
Que, sí, es que he llamado, pero estaba comunicando siempre.
Claro.
Yo digo, bueno, eso es lo que me parece a mí.
Claro, nosotros apuntamos tu pensamiento. Ya luego diremos eso es. O no, Mari Carmen.
En cuanto a las cosas que me quedaría yo, las cinco cosas para el desabastecimiento, depende de si el desabastecimiento incluía que también se suprimía la energía eléctrica. Porque claro, en ese caso, lo primero, pilas para poder oír al pulpo en la radio. Y luego, pues de comer, mira, como te llamo desde Valencia, pues un buen saco de arroz y luego también las cosas que dice que se conservan mejor. Yo recuerdo un versito que decía: el ranchero que muere en campaña muere lleno de gloria y honor, defendiendo las ollas de España, las patatas, garbanzos y arroz.
¡Ole!
Bueno, pues esas cosas. Esas, creo que lo leí en un cuento para niños del padre Coloma. Y pues nada, como supongo que tendrás mucha gente que estará deseando hablar contigo, pues no quiero, solamente no quiero ya estar más rato monopolizando esto y decirte que enhorabuena por todo el trabajo que has hecho, por el que estás haciendo y por el que te queda por hacer, que es aún mucho más. Así que en nombre de las personas mayores, de los jóvenes, de los trabajadores, de los que están contentos, de los que están descontentos, pues adelante. Y te voy a decir una cosa. Para mí, no sé si lo compartirán muchos de los que me oyen, el futuro, no solo de España, sino del mundo, está en la escuela. Si hay buenos educadores, si hay buenos maestros y previamente buenos padres.
Claro.
Porque es una tragedia que el año pasado hubo, bueno, antes de la pandemia ya tuvimos más ataúdes que cunas.
Ya, horroroso.
¿A dónde vamos así?
Horroroso,
pues venga,
Maricarmen.
A ver si la gente joven se anima y hay más cunas. Y por lo demás, nada, un placer haber hablado contigo.
Vale, pero Maricarmen, un momento, un segundo más y no te detengo. Pero escúchame, respóndeme algo porque es que has hablado tú todo. Es que no me has dejado hacerte ni una pregunta. ¿Por qué nos escuchas?
Responde, ¿por qué os escucho? Pues porque a veces por la noche me quedo desvelada y yo me duermo con la radio puesta muy bajito. Cuando me despierto, pues lo oigo. Y me gustaba. Y esta noche, cuando me he enterado que ibas a la azotea, digo, ah, pues esta noche yo me quedé en la azotea a ver lo que dice. Ha estado muy simpático, ¿eh?
Muchísimas gracias, Maricarmen. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles para que lo tengas muy en casa con mucho cariño. Sí, te lo hacemos,
sí.
¿Vale?
Al lado de los títulos de la universidad y los premios extraordinarios y todas esas idioteces que ahora ya no sirven para nada.
Qué bien, Maricarmen.
El diploma de ponedora de calles.
Te lo enviamos enseguida. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós,
cielo.
Pulpo.
Muchas gracias.
Adelante.
Gracias. 4:46, 3:46 en Canarias. Maricarmen, 83 años. Me parece increíble. Esta es la vida. Esta es la gente que le ha puesto las calles a nuestro país durante tantos años. Esta es la gente que hace que tengamos un país como el que tenemos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Creo que entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es?
Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pues venga, que en 13 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, estamos en directo poniendo las calles desde la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por ayudarnos a levantar España. La verdad es que, si te paras un momento y olfateas a tu alrededor, vas a poder comprobar que ya huele a fin de semana. Eso significa que los ponedores nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Si te digo la verdad, Alberto, estamos con frío. Hace bastante fresquito en este estudio. Se nota que han bajado las temperaturas. O sea que a ver si nos calentamos con lo que nos has preparado en el día de hoy. Que, por cierto, ¿este fin de semana qué tenemos?
Pues mira, para este fin de semana, sí, para que entréis ahí en calor, os voy a traer unos rollitos de polla. Mi rollo le va a seguir un arroz de carrillera ibérica con rebozuelo, espárragos, trigueros. Todo eso lo vamos a hacer en una yauna. Y lo vamos a rematar con trufas de cava y frambuesa. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es un muy buen momento para empezar a disfrutar. Si te parece, vayamos con esos rollitos de pollo a tu rollo.
Pues mira, para estos 12 rollitos vamos a necesitar 12 obleas para rollitos, 600 gramos de carne picada de pollo, una zanahoria mediana que vaya bien rallada, 15 gramos de jengibre, que sea la raíz, rallado también, 2 cucharadas de salsa Josín, una cucharada de salsa de soja, cilantro picadito al gusto, ralladura de lima, una cuchara sopera de curry, una cuchara de las de café pequeñita de pimentón dulce, copos de ají, pimienta negra así recién molida y sal. Muchos ingredientes, pero que todos combinan de 10 a la perfección. Claro. Lo primero que vamos a hacer es coger todos los ingredientes, menos las obleas, porque las obleas no las vamos a meter en el relleno, todos los ingredientes que os he dicho, y lo vamos a mezclar en un bol hasta que todo quede bien integrado, que se coja y que se perfume todo. Lo vamos a dejar para que se perfume un mínimo de 2 horas en nevera, y si eres muy impaciente, pues nada, empieza a rellenar rollitos y a freír, ¿vale? Un truco para que no se abran ponedores estos rollitos es que una vez que lo hagamos, la esquinita que nos queda la pintamos con un pincel con un poquito de huevo, y eso lo que va a hacer es sellar. ¿Qué vamos a evitar con eso? Que el aceite, cuando está tan caliente, empieza a mover el rollito y se nos puede escapar el relleno. Así lo que vamos a hacer es sellarlo y evitar eso. Una vez hecho los rollitos, que también os digo una cosa, lo podéis hacer en freidora caliente, ¿vale? Podéis hacer, yo en el vídeo lo tengo fritos, fritos en aceite bien caliente, hasta coger el color deseado. Que lo quieres coger y hacer en freidora de aire, también lo puedes hacer sin problema. Si lo haces en aceite, recuerda poner papel secante para quitarle el exceso de aceite. Le colocamos unos tiempos por encima, lo acompañamos con una salsa agridulce, y os voy a decir una cosa, vais a hacer palmas con las orejas.
Ya te digo yo que sí, Alberto, es una exquisitez lo que nos estás proponiendo hoy en Poniendo las Calles. Si te parece, vamos a seguir chupándonos los dedos, vamos a mojar un poquito ese de pan con el arroz de carrillera ibérica, con rebozuelos y espárragos trigueros, que eso suena francamente bien. A mí me parece un plato de nivel.
Exactamente, esto brutal, de verdad, brutal. Mirad, ingredientes para 2 personas. Vamos a necesitar 200 gramos de arroz bomba, 400 gramos de carrillada, 80 gramos de rebozuelo, 5 espárragos trigueros, una cucharada de salmorreta, media cebolla, una zanahoria mediana, una cabeza de ajo, medio pimiento rojo, un vasito de vino tinto y dos hojas de laurel, pimienta recién molida y sal. Esto igual, primero vamos a hacer las carrilleras y con ese caldo haremos el arroz, ¿vale? Lo primero, lo que os he dicho, salpimentamos la carrillera, le damos una pasada por harina, le quitamos el exceso y la vamos a freír en una olla a presión, ¿vale? Con la cabeza de ajo. Una vez que estén bien marcaditas, la sacamos a un papel secante también y que vaya ahí, la reservamos, nos olvidamos un ratillo de ella. Ahora, en la misma olla, lo que vamos a hacer son las verduras que os he dicho. Una vez que estén pochaditas, le vamos a añadir el vino tinto y la vamos a dejar reducir. Cuando haya reducido, le metemos las carrilleras, cubrimos de agua que nos quede unos 3 dedos por encima de la carne, ponemos a gusto de sal, pimienta, tapamos la olla express, le damos al 2, 45 minutos a fuego medio, ¿vale? Pasado ese tiempo, pasado ese time, abrimos, dejamos ahí tranquilamente, colocamos la llauna en el fuego, sofreímos los rebozuelos con los espárragos trigueros, le añadimos la salmorreta, freímos la salmorreta con lo que he dicho, con el rebozuelo y con el triguero, le metemos el arroz con un poquito de una picada de ajo, perejil y aceite, nacamos un poquito el arroz, echamos el caldo de la carrillada, acomodamos el arroz, le ponemos rebozuelos, los trigueros, dejamos allá una en el fuego unos 3 minutitos y al horno, 17 minutos a unos 180 grados. Y luego cuando termine dejamos un reposo de 5 minutos. Os voy a decir una cosa, tiene muchos pasos, tiene muchas cosas que hacer, pero el resultado es una barbaridad.
Es verdad que parece así un poco complicado, pero siguiendo tus pasos y luego además, como los podemos ver en tu Instagram, en Alberto Valle Chef, pues seguro que nos va a venir muy bien. Yo ya te digo que me estoy relamiendo con solo pensar lo bien que me va a sentar ese arroz con carrillera, que nunca lo he probado y creo que va a ser espectacular cuando lo prepare en casa. Si te parece, como son y 53, una hora menos en Canarias, vamos a rematar la faena con trufas de cava y...
Y frambuesa deshidratada, esto es también muy fácil de hacer, pulpo, ponedores, y está, ay, esto que bueno, que te pones, está tan rico que como te pongas en modo aspirador, es que no, te comes todas. Mira, sí, vamos a necesitar 100 gramos de chocolate negro que sea 70% de cacao, 80 mililitros de nata, 30 mililitros de cava, unos 25 gramos de azúcar glass, 5 gramos de mantequilla, unos 25 gramos de frambuesa deshidratada y cacao en polvo. Con estas cantidades vamos a tener para unas 12 unidades, ¿vale? Te preguntarás, ¿cómo se hace? Aquí estoy yo para decírtelo. Lo primero que vamos a hacer es calentar la nata con el azúcar hasta que hierva. Cuando empiece a hervir, apagamos. Ahora en un cuenco troceamos el chocolate, le metemos esa nata caliente y lo vamos a mezclar todo hasta que quede bien integrado. Cuando esté bien integrado, momento de mantequilla y cava. Vamos a echar la mantequilla, echamos el cava y hacemos lo mismo. Mezclamos bien hasta que esté todo ahí, que se quiera todo, todos los ingredientes que se quieran mucho y se hagan uno. Ahora echamos la mezcla en una bandeja, echamos la frambuesa deshidratada por encima y removemos un poquito. Uh-huh. Lo castigamos a la nevera hasta que endurezca, que quede la masa fría. Una vez que esté fría, quedará manejable y vamos a poder hacer bolitas con las manos. Tener cuidado de las manos, las tenemos muy calientes. Si nos entretenemos mucho, le daremos temperatura al chocolate y ya no serán bolas, ya serán, pues bueno, no cosas, ya serán cosas. Por último, rebozamos la trufa con lo que más nos guste, ya sea cacao en polvo, virutas de chocolate, bolitas de anís, lo que quiera cada uno. Enfriamos otra vez y una vez frías, a comer. Lo que os he dicho, es tan fácil, así que tened cuidado porque os podéis poner en modo aspiradora.
Bueno, bueno, qué manera de disfrutar, Alberto Valle. Cómo estamos gozando las recetas en el día de hoy. De todas formas, si alguien como a Inés Moral, que me está contando que nos está escuchando desde Guadarrama, pues no ha cogido algún paso, tiene alguna duda, en tu Instagram me imagino que lo puede resolver, ¿verdad?
Exactamente, en el Instagram, que es Alberto Valle Chef. Ahí tenéis todas las recetas, en reel, escritas, y si aún así tienes dudas, escríbeme un mensaje personal y yo, la mayor brevedad posible, te lo contesto.
Genial, pues Alberto, te mando un abrazo y el próximo viernes nos volvemos a encontrar.
Pues nada, pulpo, ponedores, pues lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá.
Hasta luego. Gracias, Alberto. Seguimos en COPE en 5 minutos, las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Buenos días.
Tell me that it's madness to want something quite like this, but they don't understand the magic that I can't resist. What would let me so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. Said no one is perfect. Some people might take the piss. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple. When we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. See that dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Everywhere in the world that a loving woman can be found. Well, I sit high and low now, and from where that one I sit.
El gran Bob Morrison con este Perfect Fit. La verdad que estamos preguntándole a los ponedores, pues esos objetos, esos utensilios, esas cosas que tendrían que dejar en casa ante un posible desabastecimiento. Ahí hay muy buenas ideas en el Facebook, ¿eh?
Hombre, tenemos a Germán Martín que dice, oye, jamón, queso, piquitos, vino y cervezas. Perfecto. Y que pase lo que tenga que pasar.
Muy bien.
Antonia Moreno dice que para ella lo principal el chocolate, luego pan con jamón, agua, fruta y yogures.
Bien.
Cristina Ramal habla de alimentos varios, también en conserva, y dice mucha agua, leche, aceite de oliva y mucha leña. Uh-huh. De todo lo demás siempre tengo.
Claro, fíjate que estamos pidiendo 5 objetos. Mercedes López dice, pulpo, yo no me creo nada. O Javi Barnes, que dice, 2 metros de cuerda, nudo corredizo, rama resistente, fuerza de la gravedad y cerveza.
Madre mía, la fuerza de la gravedad.
Espectacular. Y luego Igor Angulo dice, latas de conserva, garrafas de agua, mi cocina de camping con sus correspondientes bombonitas de gas y mi radiocargador solar con dínamo, y soy ponedor.
Vamos, pues muy bien, Antonia.
Es genial.
Antonia María dice, pues radio, pilas, velas, galletas y leche. Y una más. nueces.
¿No? Maravilloso. Los mensajes los estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 70.135 ponedores. Si te sumas ahora, yo aquí lo voy a ver, me va a saltar tu nombre en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Te voy a mencionar uno a uno. Según vayáis apareciendo, voy a mencionar a la gente que nos esté ahora mismo... bueno, ni... Gonzalo, ah, claro, Gonzalo Zavalla está alucinando con Van Morrison, claro que sí. Bueno, sígueme que te voy a mencionar en nuestro Facebook. Si nos acabas de sintonizar, este programa se llama Poniendo las calles en la cadena COPE y en unos minutos, en la segunda hora, nos va a acompañar Mikel Izal y Gato, del grupo Izal. Lo vamos a pasar bien, seguro. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, pero le voy a poner un poquito a Van Morrison.